Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Hace ahora 145 años, en 1880, Tchaikovsky componía la Obertura 1812. Se trata de una pieza romántica para conmemorar la victoria de los rusos frente al avance de las tropas napoleónicas. Las notas de la Marsellesa, claramente identificables, representan el avance de los franceses, los ritmos inquietantes, la inminencia del conflicto y la preparación para la batalla, los coros religiosos, las oraciones de los rusos que temen verse aplastados por el avance de la Gran Armée. Esta épica composición de Tchaikovsky es una de las piezas de las que ustedes podrán disfrutar, si así lo desean, el próximo 31 de mayo, sábado a las 12 del mediodía, en el Auditorio Nacional de Música. Un lujo sinfónico de orquesta y coros dirigido por el maestro Ramón Torrelledó. Maestro Ramón Torrelledó, muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué emoción.
Bueno, menudo lujo, una obra tan brillante como esta Obertura 1812 de Tchaikovsky, que narra clarísimamente los ecos de la batalla de Borodino, ¿no? ¿No es así?
Totalmente, esto es programa pura, es música programática y de algo que forma parte de la historia de Rusia, del alma de Rusia. Cuando hablamos del alma rusa de Virginia Woolf, hablamos de estas historias, y esto quedó marcado para el resto de su vida, de la vida rusa, esta intromisión francesa y cómo entraron y cómo salieron. Fíjate, entraron 450.000 personas y salieron 10.000. O sea, la cosa, bueno, no fue menor.
Siempre se ha dicho que los avances sobre Rusia y el general invierno es un duro enemigo, ¿no?
Muy duro, ya lo tuvo Hitler también, cuando intentó entrar por San Petersburgo. Hay que tener cuidado, pero fíjate lo que es la vida, ¿eh? Porque tal y como he propuesto este concierto, que son 7 obras, cada uno es como un encapsula un tipo de belleza. Y esta es la belleza de la legalidad. ¿En qué sentido? De la justicia. Como en aquel entonces son invadidos, y sin embargo hay que tener cuidado, porque a veces cuando uno reivindica la libertad, por ejemplo, en muchos frentes, claro, cuando la alcanzas, mucha gente de luchar, de ser revolucionario en favor de esa libertad, tiene que defender privilegios, pasa a defender privilegios. Y entonces aparecen otros que defienden la libertad, y esto ocurre en la historia, ocurre igual hoy en día, quizás, ¿no? ¿Acaso también? Y le está ocurriendo a Rusia.
Claro,
quizás.
Pero es que en este caso los rusos temían que iban a ser aplastados por las fuerzas napoleónicas, y de ahí que elevasen sus oraciones para defenderse ante esa invasión. Bueno, y el general Invierno les vino a echar una mano, y los rusos y los franceses no pudieron con ellos.
Para nada, y los estrategas que son, no solamente es ahora, es siempre. Por ejemplo, la estrategia de tierra quemada, que en la batalla de Borodino ganaron los franceses.
Así es.
Pírricamente, pero ganaron. Lo que pasa es que ocurrió lo que ocurrió, y es que quemaron todo, con lo cual los animales no podían comer, ellos no podían comer, y el invierno...
Esta obra, más que música, parecen efectos especiales, porque al escucharla es que nos está relatando la batalla, los preparativos, el avance, la propia música nos está contando la historia.
Totalmente, hay que estar un poco alerta, y si no, uno a uno se le puede introducir, yo de hecho introduciré un poco a la gente cómo va la cosa. Pero ya una vez que estás centrado, una escucha atenta te lleva irremediablemente a vivir la batalla.
La verdad es que hay otras piezas que también definen claramente lo que pretenden transmitir. Lo consigue Vivaldi con las cuatro estaciones y especialmente con este invierno. Una obra inconfundible que estará también en el repertorio del día 31 de mayo con Sofía Rodríguez al violín, una virtuosa de 16 años cuya carrera sigue usted, maestro, muy de cerca desde hace años y a la que yo profeso una gran admiración.
Sí, me consta. Es así. España es un hervidero de talento y hay algunos que destacan sobre otros, y ella, este es el caso de Sofía, que empezó muy jovencita, a pesar de que es muy jovencita, y todavía es muy jovencita hasta los 80 años y seguirá en ello, y seguro que va a ser, ya es una persona relevante de del patrimonio cultural, instrumental, violinístico español.
La verdad es que este invierno de Vivaldi es un lujo para el violín, ¿eh?
Es, de las cuatro estaciones, a mí es el concierto que más me gusta, dicho eso no significa nada desde un punto de vista de valor, pero sí es verdad que es el paradigma de la música programática también, una más, si quieres escuchar y sentir el frío y escuchar las gotas de agua heladas y todo este tipo de cosas, es escuchando esta obra.
Sí, sí, da frío escucharlo. Este concierto del 31 de mayo en el Auditorio Nacional lleva por título Pasión. ¿Por qué este nombre?
Hombre, es una forma de reivindicar algo que considero que está un poco devaluado, y reivindico la pasión por encima de todo, en el sentido de que la pasión no tiene nada que ver con el desenfreno, ni tiene que ver con las, ¿cómo decirlo?, con las emociones intensas, ni tiene que ver con los impulsos, no tiene nada que ver con eso. La pasión es una cuestión de inteligencia, es más, es la inteligencia del alma. Y en ese sentido, la gente no tiene que tener miedo a ese fuego ardiente, pero ¿qué es lo que impulsa nuestras acciones? Es lo que nos impulsa a querer crear, a querer querer, a querer amar, a querer persistir. Todo esto es la pasión, es mucho más que esa cosa empresarial de que hay que ser frío, calculador, no. La vida está llena de gente que está frenada.
Si hablamos de pasión en el mundo de la música, no podía faltar, por supuesto, Beethoven, al que encontraremos con su obertura Egmont y también con su concierto número 5 para piano y orquesta. Se trata de una bellísima pieza que contará con Noelia Navas al piano, una virtuosa que con solo 15 años debutaba en el Carnegie Hall de Nueva York.
Así es, son dos hermanos y ella es la más pequeñita y es un portento, es una bellísima persona y es la sensibilidad a flor de piel, y seguro que este movimiento, este adagio lo va a abordar, estoy segurísimo. Este es un ejemplo de lo que es la belleza de la calma.
La belleza de la calma. Pero si hay una pieza que es capaz de transmitir una gran sensación de paz, sin lugar a dudas, es la Rapsodia sobre un tema de Paganini, Opus 43 de Rachmaninoff. Seguro que ustedes la conocen. Una pieza impresionante, maestro, que contará con el piano con Diego Navas. ¿Qué nos puede decir?
Por cierto, ¿dónde se va a tocar todo este concierto tan maravilloso? Esto no se puede perder. Es que lo estoy escuchando y claro, es realmente maravillosa la música.
En el Auditorio Nacional el día 31 de mayo, dirigido por Ramón Torrelledó.
Pues pero es emocionante.
¿Qué piezas tan extraordinarias ha escogido usted, maestro?
Esto es, son cosas que me han marcado en la vida por muchos motivos. Y este es el paradigma de la belleza del amor de amistad. Porque son las variaciones Enigma de Edward Elgar, que compuso cada variación a un amigo. Y esta se llama Nimrod, porque Nimrod en alemán es cazador. Uh-huh. Y se refería al cazador bíblico. Y, en fin, es que hay que escuchar la música. Me ha dejado tan...
Yo les advierto, es un concierto inigualable. Sí. Beethoven, Vivaldi, Elgar, Rachmaninoff, la impresionante obertura 1812 de Tchaikovsky y una sorpresa. Pero seguro que en un concierto sinfónico como este no esperaban ustedes encontrar algo así. A Muñeira, un capricho sinfónico para gaita, coro y orquesta con arreglo del propio Ramón Torrelledó, que esconde a su vez grandes sorpresas también en su interior. ¿No es así, maestro?
Así es. Es una forma de acercar, es un puente entre lo popular y lo clásico, acercar Galicia. Esto es a partir de un relato que me hizo un íntimo amigo que quería hacer un homenaje a sus padres. Sus padres tuvieron que salir de Galicia por cuestiones de vida, de subsistencia, etcétera, etcétera, y se fueron a Francia. Y él cuando llegó a Francia era un niñito, y allí tuvo los recuerdos de lo que le contaban sus padres, que eran la Muñeira general y la Chantaba, y lo que él vivía en Francia, el bolero de Ravel, toda la música francesa, y lo que vivió de esos niños de la guerra, que yo te daré una cosa que yo solo sé, café, cosas que llevaban con ellos cuando salían fuera de España. Y según me lo estaba contando en ese homenaje que quería hacer a sus padres, fui reconstruyendo una situación y todo eso dio lugar a este capricho sinfónico para gaitas, coro y orquesta Muñeira, que no es por nada, pero es una pasada y es emocionante, muy emocionante.
La verdad es que sí. Maestro Torrelledó, ¿cómo ve usted el estado de salud de la gran música en España en este momento?
En España, con más salud que nunca, porque es que falta tanta gente porque vaya a un auditorio, que entonces está lleno de objetivos, está lleno de... No es una mercancía consumida ya, está por descubrir. Y como lo que tenemos entre manos es algo tan maravilloso. Esto es como si alguien preguntara, oye, ¿cómo ves que el jamón jabugo en la sociedad? Pues... una cosa es que la gente coma hamburguesa rápida y no sé qué, y otra cosa es que el jamón jabugo, en el momento que ese que come hamburguesa pruebe un poquito de jamón, se va a enamorar del jamón. Con lo cual, nosotros estamos, o yo muy particularmente, estoy en la misión de acercar la gran música a la gente, y como todavía hay como 40 millones de personas que no han acudido nunca a un auditorio, pues sigo en ello porque sé que estoy haciendo algo muy bueno para la sociedad y para el alma del ser humano.
Pero usted le está poniendo remedio a eso, porque en sus matinales en el Auditorio Nacional, que lleva ya meses con ello, vemos cada vez más gente joven.
Está lleno, Javier, está lleno de gente joven. El reto es que toda la gente que vaya por primera vez al auditorio repita, que no sea un concierto más. Que algo pase en la vida, que sea una huella del mundo, una huella que se despierten sus sueños por la pasión, por la música clásica, etc. Y lo estamos consiguiendo. Con lo cual la gente como es joven pero no es tonta, la gente es joven y usa móviles pero no es tonta, la gente cuando capta algo que realmente le apasiona repite, es en la misión en la que estamos. Y te puedo asegurar, Javier, querido Javier, que cada concierto que estamos haciendo, la gente termina apasionada y repite. Y esa es la misión. Y como igual ya son menos de 40 los millones de personas a las que falta por ir, ya estamos en 39 millones y pico, pero seguiremos. La música clásica disfruta de buenísima salud, como disfruta de buenísima salud el ibuprofeno, el jamón de jabugo y la sopa de pescado bien hecha.
La verdad es que nuestra gente joven escucha un tipo de música muy, muy diferente. Es que las nuevas generaciones ya ni siquiera conocen a los Beatles, que para nosotros ya son un auténtico clásico. Entonces, pretender reivindicar que la gran música, la música clásica, forme parte de sus vidas, sorprende, hasta que, claro, encuentran piezas de este calado, de esta enorme sensibilidad que despierta pasiones entre quienes las escuchan, y eso, lógicamente, genera adeptos, ¿no?
Así es. La cuestión es el proceso de formato de concierto que organizas para que la gente llegue a escuchar a Arnold Schoenberg o a Stravinsky o a Shostakovich. El proceso quizás no es lanzar ahora a Shostakovich o Stravinsky para este tipo de público, vamos, para 40 millones de personas. Es lanzar toda esta música tan maravillosa y solo mediante su voluntad activada de querer estar en este mundo, darles el paso a música más sofisticada. O sea que hay que reconstruir el proceso de formato de concierto, que es lo que estamos haciendo. Con esta música, la gente ya les tiene en la música clásica y poco a poco ellos irán avanzando. Es una cuestión muy personal. Irán avanzando en otras músicas, en su curiosidad. Pero la curiosidad no se despierta. Toma, escucha el cuarteto número 2 de Shostakovich. Así no se despierta pasiones. Se despierta de otras formas.
Claro, es que hay piezas muy, muy, muy conocidas, aunque quizá poco identificables para mucha gente. Cuando hablamos de Beethoven, por ejemplo, todo el mundo recuerda la Quinta Sinfonía, pero son muchas otras las que nos puede ofrecer. Maestro, este concierto del día 31 en el Auditorio Nacional es muy especial. Cuéntenos por qué.
Lo primero es porque son obras seleccionadas. Y como te decía antes, te puedo asegurar que todas estas obras tienen un pellizco en mí, por muchas razones. Personales, artísticas, de amistad, etcétera, etcétera, de experiencia. Y después porque, como empezábamos la conversación, el asunto de la pasión a mí me apasiona. Y no puede ser que la gente afronte retos en la vida sin estar movilizado. Y la forma de movilizarse es a través de la pasión. La gente se tiene que enamorar de las cosas y tiene que manifestarlo y tiene que hacérselo manifiesto al que tiene al lado. Y tiene que estar todo el día con el alma ardiente. Me resulta, aunque lo pueda entender perfectamente, pero me resulta un tanto triste que la gente vaya a trabajar y no quiera ir a trabajar, y que la gente vaya a hacer cosas y odie lo que está haciendo porque le pagan a final de mes. Claro que hay que pagar el recibo de la luz, pero que somos unos privilegiados los que tenemos una vocación en la vida. Y los que no tienen esa vocación dicen, no, es que es disfuncional ser apasionado. Tú sí que eres disfuncional, coño, tú eres muy disfuncional.
Usted, maestro, sí que consigue contagiarnos esa pasión. Deberían ustedes verle cuando dirige, no solamente por la pieza que escoge y la pasión con la que la dirige, sino porque se gira hacia el auditorio, hacia el público, y les explica el porqué de las cosas. Es una de las grandes ventajas que tiene asistir a sus conciertos, maestro, que aprendemos muchísimo y aprendemos a amar esas piezas que usted nos traslada, ¿no?
Pues te agradezco muchísimo. Ese es el fin. Es el despertar los sueños de la pasión.
Ya lo saben, un concierto imprescindible. El próximo 31 de mayo, a las 12 del mediodía, en el Auditorio Nacional, Pasión, dirigido por Ramón Torrelledó. Los amantes de la gran música pueden imaginar la importancia de un repertorio como este. Los que no estén familiarizados con esta música, hagan la prueba. Vayan a este concierto y seguro que querrán repetir. Maestro Ramón Torrelledó, gracias por acompañarnos.
Muy agradecido.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Dentro de unos días, como cada 26 de mayo, se conmemora el Día Mundial de Drácula. ¿Por qué este día? Porque fue el 26 de mayo de 1897 cuando se publicó la novela de Bram Stoker, una historia de terror gótico con un protagonista imaginario inspirado en una figura real histórica, un nombre cuya mera mención nos evoca figuras demoníacas y terroríficas como los vampiros. Vampiros, seres de leyenda, un referente de la literatura y el cine, ataúdes con tierra de Transilvania, murciélagos que acechan, crucifijos, ristras de ajos, estacas en el corazón, el conde Drácula, un personaje al que todos conocemos y tememos. Drácula, el no muerto, el vampiro, el señor de las tinieblas, esa criatura del diablo que se alimenta de la sangre humana, la encarnación del mal. Todos los años, el 26 de mayo se conmemora el Día Mundial de Drácula, personaje de leyenda que ha protagonizado multitud de relatos y películas de terror. Les contamos la historia. Jonathan Harker es un joven abogado londinense que viaja a Transilvania para cerrar la compra de una casa con un cliente, el conde Drácula, que vive en un remoto castillo en los Cárpatos. Convertido en su huésped, va descubriendo la extraña personalidad de su anfitrión, que no se refleja en los espejos, nunca come en su presencia y hace vida nocturna. El misterioso personaje deja al abogado prisionero en el castillo mientras él viaja a Inglaterra. Lo hace oculto en una caja que contiene tierra de Transilvania y durante la travesía todos los tripulantes del barco mueren asesinados. El vampiro llega hasta Whitby, donde se encuentra la novia del joven, Mina Murray, acompañada por su amiga, Lucy Westenra. Drácula, transformado en lobo, ataca a Lucy y le chupa la sangre. Mina consigue llevarla de vuelta a casa y al poco recibe una carta de una monja que es enfermera en un hospital de Budapest que le comunica que su prometido, que consiguió huir del castillo, se encuentra ahí ingresado. Mientras Mina viaja a Hungría, Lucy empieza a desarrollar extraños síntomas. Su prometido, Lord Arthur, a través del director del manicomio, decide consultar a Van Helsing, un médico holandés experto en enfermedades misteriosas. Arthur y sus amigos descubren que Lucy se ha convertido en vampiro, por lo que Van Helsing la mata clavándole una estaca en el corazón y decapitándola. La joven puede, por fin, descansar en paz. Entretanto, Mina, que ha rescatado a Jonathan y se ha casado con él, vuelve a Londres y conoce la noticia de la muerte de su amiga. Su marido le cuenta las experiencias en el castillo de Transilvania y ella, horrorizada, pide consejo a Van Helsing. Convencidos de que el conde es el responsable de las muertes, van a por él, pero Drácula consigue morder a Mina y le hace beber de su sangre, con lo que la convierte también en vampiro. Finalmente, persiguiéndole hasta Transilvania, conseguirán acabar con él, también con una estaca en el corazón y cortándole la cabeza. Con su muerte, Mina recuperará la normalidad. Es el argumento de la novela escrita por Bram Stoker en 1897. El conde Drácula es un personaje de ficción, pero está inspirado en una figura real, la del príncipe Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador. Vlad Draculea fue soberano de Valaquia, región de la actual Rumanía, vecina de Transilvania junto a los Cárpatos en el siglo XV. Dracul, patronímico heredado de su padre, significaba dragón en rumano, pero la palabra se identifica ahora con demonio. Se ganó el sobrenombre de El Empalador por su crueldad y porque esa era la forma en la que ejecutaba a sus enemigos. Sus asesinatos en masa, reflejados en diversas crónicas, serían hoy considerados crímenes de genocidio. En 1976, en el quinto centenario de su muerte, Nicolae Ceaușescu le declaró héroe de la nación y el Partido Comunista Rumano justificó su violencia en la crueldad propia de la época y despreció lo que llamó exageraciones occidentales. La novela de Bram Stoker fue el primer texto que relacionó directamente a Drácula con el vampirismo y lo ubicó en tierras de Transilvania. Los vampiros bebedores de sangre ya formaban parte del folclore rumano. Es decir, la novela se inspira en esa figura y toma muchas referencias, pero no hay elementos biográficos reales entre el personaje histórico y el de la ficción. Sin embargo, su relación forma parte ya del imaginario colectivo y el conde Drácula se ha convertido en el mayor referente en la literatura de vampiros y el cine de terror. Son innumerables las películas y series basadas en este inquietante personaje. David Felipe Arranz es filólogo y periodista, gran especialista en cine y literatura. Ha escrito multitud de libros como Héroes y villanos en el cine, de Shakespeare a Indiana Jones, El universo de Alfred Hitchcock, Sean Connery, El hombre que dijo nunca jamás, El universo de Ingmar Bergman, Indios, vaqueros y princesas galácticas, Sueños de tinta y celuloide y tantos otros. Es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y a él le preguntamos. David Felipe, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué supone la figura del Conde Drácula para el cine y la literatura universal?
Trascendió ya siendo novela en uno de los grandes mitos de la humanidad, porque materializó una realidad que trasciende incluso la propia leyenda, el folclore, lo fantástico que es, que estamos rodeados de vampiros. Y Bram Stoker le puso letra sobre el papel a esos seres que nos parasitan, que viven de los demás, que nos chupan la sangre. Y él tenía además una cierta relación de dependencia con un actor, Sir Henry Irving, que además de Vlad Tepes, como tú muy bien has apuntado, este actor de alguna forma, que rozaba a veces el desequilibrio, encarnaba muy bien el personaje de Drácula. Y tenía Bram Stoker una cierta relación de dependencia con Henry Irving, porque Henry Irving pues era muy atrabiliario como buen actor, y resulta que entre Vlad Tepes y Henry Irving construyó su personaje de Drácula, porque se ajusta bastante, dicen los expertos, Henry Irving al tipo de Drácula que tenemos en la novela.
Hasta nosotros ha llegado el Drácula a través de las películas, del cine, ahora hablaremos de ellas, pero veo que traes contigo un ejemplar original de la novela de Bram Stoker. Seguramente hay algún párrafo, no sé, que con el que nos quieras evocar de qué manera se reflejaba esta figura en la literatura.
Pues os he traído un fragmentito pequeño para que veáis la vehemencia, la sangre y el terror que provocó esta novela, que es cuando ese equipo de cazavampiros, que muy bien has apuntado, comanda el doctor Abraham Van Helsing, van a liberar el alma de Lucy, que ha sido mordida efectivamente por el vampiro. Y dice lo siguiente. Arthur cogió la estaca y el martillo, y una vez que su mente estuvo dispuesta a la acción, sus manos no temblaron ni flaquearon. Van Helsing abrió el misal y empezó a leer, y Quincy y yo le seguimos lo mejor que pudimos. Arthur colocó la punta de la estaca encima del corazón. Observé la pequeña abolladura que produjo al apoyarse en la carne blanca. Después dio un golpe con todas sus fuerzas. El ser que yacía en el ataúd se retorció y de sus rojos labios abiertos se escapó un chirrido espantoso que nos heló la sangre. El cuerpo se retorció y se agitó y se estremeció con terribles contorsiones. Los dientes puntiagudos mordieron hasta infligir heridas a los labios y la boca quedó manchada con una espuma carmesí. Pero Arthur no vaciló. Parecía la encarnación de Thor con su firme brazo que bajaba y subía, hundiendo más y más la estaca misericordiosa mientras manaba la sangre del corazón traspasado y lo salpicaba todo. Su rostro estaba sereno y parecía invadido por el elevado deber que cumplía. El verlo nos infundió valor y nuestras voces resonaron en el pequeño sepulcro. Disminuyeron las contorsiones del cuerpo, los dientes dejaron de rechinar y la cara de temblar. Finalmente se quedó inmóvil. Había finalizado aquella terrible tarea.
Impresionante el relato literario que, como decíamos, a la mayoría de nosotros nos llega a través del cine. Vamos a repasar a algunos de los Dráculas más emblemáticos de la historia del cine. Empecemos por Bela Lugosi. En 1927... un teatro de Broadway programó una obra, Drácula, protagonizada por Bela Lugosi, un actor húngaro que encabezó también la película del mismo nombre de 1931, dirigida por Todd Browning. Tal fue su éxito que se convirtió en el rival cinematográfico de Boris Karloff, el eterno Frankenstein. Este es un fragmento de esa película.
Drácula, con la actuación estelar de Bela Lugosi. voluntad es poderosa. Mujer. Más efectivo que el acónito conde.
Ya lo veremos. ¡No!
David Felipe, ¿qué nos puedes decir de Bela Lugosi?
Pues un tipo impresionante, que se tomaba el cine y el teatro de una manera muy profesional y que fue literalmente poseído, vampirizado, succionado por el personaje, al punto de que le fue muy difícil apartarse de él. Le pasó un poco lo que a Sean Connery con James Bond, lo único que Sean Connery fue lo suficientemente inteligente para intentar en la fase madura de su vida hacer otros personajes. Pero Bela Lugosi queda ya, vamos a decir, enhebrado en el género del terror, y los ulteriores papeles que le ofrecieron, siempre o casi siempre, o en muchas ocasiones acompañado de Boris Karloff, que solía interpretar su némesis o su antagonista, era un gran profesional en contra de lo que han dicho muchos correveidiles cinéfilos. No le poseyó el espíritu de Drácula al punto de perder y enajenarse. Eso es una leyenda urbana que surge mucho con esos cineastas que lo recuperaron. Pero lo cierto es que él no entendía muy bien el lenguaje inglés, la lengua inglesa, no la captaba y entonces iba repitiendo fonemas, y ese deje suyo, ese especial acento centroeuropeo, lo trasladaba al personaje, pero era porque hablaba así. Él decía, he venido a verte. Y estas cosas, pues resulta que, claro, se adecuaban muy bien al personaje y nunca terminó de hablar bien el inglés, con lo cual, pues habla Lugosi, lo dejaron en esos papeles terroríficos y oscuros. Pero insisto, un tipo muy admirable, gran estudioso, un hombre muy culto, coleccionista de arte, hay fotografías de su gabinete, un hombre muy ordenado, y lejos de esa, como digo, leyenda de Ed Wood, sobre todo, ¿no?, que fue el último que lo contrató. Acuérdate de la película que hizo Tim Burton sobre Ed Wood contratando a Bela Lugosi, bastante exagerada, pero yo creo que era un tipo muy cabal y muy interesante, Bela Lugosi.
Pero bueno, tan es así que le devoró su propio personaje, sí, que sí. Incluso cuando murió le enterraron vestido de Conde Drácula.
Eso, por lo visto, bueno, la familia lo desmintió, en el sentido de que es otra de las leyendas en torno a Bela Lugosi. Más el pueblo quería ver en él al Drácula verdadero que el maravilloso actor que era. Emitieron, ya digo, algún comunicado, algún periódico de la época, diciendo que no, que su marido estaba bien de la cabeza, que eso de que lo habían enterrado con una capa de Drácula, que era una milonga, y que querían restituir su memoria, te iba a decir, con toda la razón del mundo, el pobre Bela Lugosi. Lo que sí es verdad es que el Hollywood de la época era muy difícil, era un mundo muy difícil. Bueno, el de ahora también, ¿no? Pero se cometían muchas tropelías contra los actores, se les pagaba de aquella manera. Bela Lugosi tampoco tuvo nunca un gran sueldo, con esto de que era un inmigrante, que no sabía el idioma, que tenía que ajustarse a esos papeles de carácter, pues nunca tuvo un caché altísimo. Entonces la Universal, Carla Emle, que es el gran productor de la Universal, digamos que abusó un poquito de su poder, pero vamos, sobre Lugosi y sobre tantos otros.
En 1958 llegó la primera versión de Drácula en color. Christopher Lee se convirtió en el vampiro y Peter Cushing en Van Helsing. Así sonaba.
Ayudarme. Se lo suplico, es mi única esperanza. ¡Ayúdeme!
Yo lo ayudaré. Se lo prometo. Le suplico que se serene y no se atormente.
Oh, gracias. Gracias.
Christopher Lee es quizá el más emblemático de los Dráculas, ¿no?
Sí, además, en este caso, a diferencia de Bela Lugosi, que no estaba incómodo con el personaje, Christopher Lee, desde el principio, con Terence Fisher, primero por la caracterización. Él era un hombre extraordinariamente alto, prácticamente 2 metros de estatura, y hubo varios incidentes en el rodaje de la película porque Terence Fisher, con aquellas lentillas inyectadas en sangre que le obligaba a ponerse, le impedían ver con claridad. Y hay un momento de la película cuando hay una tumba en uno de los cementerios que aparecen, pues Christopher Lee verdaderamente cae durante el rodaje dentro de la tumba, se da el gran castañazo y de ese accidente sale su aversión al personaje porque hasta en 9 ocasiones el cine británico y luego coproducciones anglosajonas requieren de la presencia de Sir Christopher Lee, que fue ordenado caballero de su majestad, termina incorporando, como digo, al personaje muy a su pesar. La ventaja o desventaja, según se mire, es que Christopher Lee sí se aparta de Drácula en muchas películas, pero no se aparta de los personajes de los villanos, porque le marcan a fuego el resto de su vida.
Ni de lo que es el cine de terror, puesto que él también hizo La momia, hizo El perro de los Baskerville, y películas de ese tipo, ¿no?
Sí, lo bueno de este ciclo de películas, de La momia, El perro de los Baskerville, que a mí me encantan y las hemos visto todos en nuestra juventud, y hay ediciones muy buenas ahora digitalizadas, es que hacía pareja con, lo has señalado tú muy bien, Peter Cushing, que ese es el Van Helsing de Drácula, que es el Sherlock Holmes del secreto de los Baskerville, del perro de los Baskerville, y que es el arqueólogo de La momia. Entonces se complementaban muy bien, eran extraordinarios amigos y además en estos actores, que eran, entre tú y yo, mejores intérpretes que el bueno de Bela Lugosi, tenían encima la formación del teatro inglés. Es decir, que ellos sí que entroncan con esa tradición que está en el origen de la novela e inmediata traslación a las tablas del actor Irving, del mundo del teatro que tanto le gustaba a Bram Stoker, que era irlandés, pero que entronca, como digo, con estos grandísimos actores ingleses que cuando llegaban a Hollywood, pues es que arrasaban, claro, los productores cuando llegan Christopher Lee y Peter Cushing a hacer algunos trabajos en Hollywood, se llevaban la palma porque les daban 2 millones de vueltas. Tú imagínate un actor en el teatro ensayando y un Shakespeare, con lo difícil que es decir el verso de Shakespeare, ¿no? Pues estos eran unos fenómenos.
Hay una película de 1994 que no es exactamente sobre el Conde Drácula, pero que merece estar en esta lista ya que hace una interesante aproximación al mundo de los vampiros. Se titula Entrevista con el vampiro. La dirigió Neil Jordan y está protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater y Kirsten Dunst.
¿Qué te parece si empezamos? ¿Quieres que te cuente la historia de mi vida? Te contaré mi vida. Te la contaré toda.
Dios, ¿qué ha pasado?
Soy de carne y hueso, pero no soy humano.
¿Y tus trailers?
Dejé de ser humano hace 200 años.
De la novela de Anne Rice. De Neil Jordan, el director de Juego de Lágrimas.
Vengo a responder a tus oraciones. La vida ya no tiene sentido, ¿no crees?
Se llama Lestat.
¿Y si yo pudiera devolvértela? Eliminar el dolor y darte otra vida. Una que no puedes ni imaginártela. Te veo echada sobre sábanas de satén.
Eligió a un hombre. Le otorgó un poder infinito. Vida eterna.
David Felipe, esta no es una película sobre Drácula, pero ofrece una visión muy original acerca del mundo de los vampiros. ¿Qué nos aporta?
Ofrece la parte que dibuja muy bien Bram Stoker, que la apunta, que es el drama de la inmortalidad. Una inmortalidad, además, que es una condena del no muerto. Ese vagar en vida eternamente, además alimentándose de seres mortales y con la capacidad de dotar de esa maldición e inmortalidad a voluntad. De ahí esas vampiras, la cohorte de vampiras, las concubinas del vampiro. Todo ese mundo está en Entrevista con el vampiro porque es muy interesante para nuestro oficio de ese periodista que se atreve por primera vez en los medios a entrevistar a un vampiro de verdad y descubre que el gran drama del vampiro es que no desea esa inmortalidad a costa del dolor de ver perder a amigos, el dolor de si quiero incorporar a una compañera o compañero de vida lo tengo que morder de determinada manera para que esté junto a mí y de paso le hago una pascua, es decir, le apaño para el resto de su existencia. Entonces es muy interesante que Anne Rice, con esa sensibilidad femenina, ya desarrolle el drama interno. Es una película muy psicologista, muy bien interpretada, y también habla de esa ambigüedad sexual de los vampiros y ese alto componente erótico que también tenía en Bram Stoker. Hemos hablado antes de Christopher Lee y de las películas del ciclo de Terence Fisher, pero el erotismo, el finísimo erotismo, el tándem piel, desnudez, muerte, sexo, voluptuosidad y sangre está en la novela original, y el cine lo desarrolla muchísimo aprovechando el destape en los 70, pues que la censura en todos los cines mundiales bajó un poco su tasa de vigilancia, y ahí el cine aprovecha muchísimo a mostrar un montón de bellísimas actrices que, pues aquello no se sabía si era una portada del Playboy o era una carátula de Drácula mordiendo unas bellas muchachas.
Pero eran exigencias del guión para dejarse morder.
Y dejarse la gente en la taquilla las libras esterlinas.
En 1979 llegó Nosferatu, Vampiro de la Noche, protagonizada por Klaus Kinski. Era un remake del Nosferatu de 1922, que había modificado los nombres de los protagonistas porque no tenía los derechos de autor. Esta nueva versión, dirigida por Werner Herzog, sí utiliza los originales.
¿Es usted el conde Drácula?
Jonathan Harker. Lo esperábamos. Bienvenido a mi castillo.
Gracias.
Adelante. La noche es fría. Debe estar cansado y hambriento.
Hay que reconocer, David Felipe, que Klaus Kinski consigue encarnar a uno de los Dráculas más terroríficos que hemos visto en el cine.
Esto es una maravilla porque, fíjate, 50 años después, porque el Nosferatu original, lo has apuntado muy bien, de Murnau, es de 1922, la viuda de Bram Stoker, los derechos, los propietarios, no permiten al mundo del cine que meta mano, con lo cual Murnau tiene que modificarlo todo, tiene que hacer un cambio de guión. Y Werner Herzog, en ese otro ciclo de películas, con el chiflado de Klaus Kinski, porque rodar con ese hombre, como tú bien sabes, era una odisea. Acuérdate de Fitzcarraldo, de Cobra Verde, de esa maravillosa película rodada en el Amazonas que es Aguirre, la cólera de Dios. Herzog, este gran cineasta que todavía está entre nosotros, quería el mayor realismo posible y bueno, pues tenía un método actoral que Klaus Kinski encajó muy bien y que sufrió la bellísima Isabella Gianni, esa que hace de Mina en la película, y que tenía que ver a diario, pues bueno, como Klaus Kinski, aquí sí, te puedo decir que Bela Lugosi no, pero Klaus Kinski, aquí sí, fue poseído literalmente, bueno, por el personaje de Drácula, y le pasaba una cosa, que personaje que interpretaba Klaus Kinski, personaje que le poseía, es decir, este hombre, insisto, reconocido por él además, no las tenía todas consigo. Ojo, grandísimo actor, nada que decir al respecto, pero claro, cuando tú eres un actor, no controlas tu personaje y el personaje se te lleva de calle, te lo llevas a tu casa y sigues actuando. Para Herzog hay, por cierto, recomiendo a todos los amigos de Hoy es el Día que vean un documental de cómo trabajaba Herzog con Klaus Kinski, al punto de que llegaban a las manos y que casi Kinski mata a Herzog en uno de los rodajes. Recuerdo que era el de Cobra Verde. Era descontrolado. Ese valor que tenía, que es un valor oscuro, maléfico, era aprovechado por Herzog para hacer los personajes de Kinski, que son, insisto, demasiado reales.
Estamos con el filólogo y especialista en cine, David Felipe Arranz. Con él estamos hablando sobre películas del Conde Drácula. Una pequeña pausa y abordamos quizá la más famosa, la dirigida por Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop.
el pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La gran película del Rey de los Vampiros nos llega en 1992 de la mano de Francis Ford Coppola. Se trata de Drácula de Bram Stoker, protagonizada por Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Winona Ryder.
Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba.
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Ya. Drácula.
Tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. Jamás había conocido a un hombre con tanta pasión por la vida. No se parece a ningún hombre. ¿Qué eres?
Los vampiros existen. Contra este luchamos, a este nos enfrentamos. Puede adoptar muchas formas. Tan pronto es joven como viejo. Puede aparecer bajo el aspecto de vapor o de niebla. Y puede desaparecer a su voluntad.
Mi amor.
El poder de su malvado deseo no tiene fin.
¿Podemos decir que esta es la mejor película de Drácula de la historia?
No tengamos ni la más mínima duda, no solamente de Drácula, sino una de las mejores películas de la historia del cine, sobre todo en una década, la de los años 90. Ya no estamos hablando de los tiempos del Hollywood dorado, de los grandísimos intérpretes memorables, sino de una generación que en los años 90 pues estaba buscando nuevos cauces y el maestro Coppola, con su productora American Zoetrope, pone en marcha un ambiciosísimo Drácula. De hecho, tiene que recurrir, por supuesto, a un presupuesto tan grande que la Columbia Pictures le pone, vamos a decir, la mayor parte de la financiación, porque es un prodigio. Empezando por los fragmentos que has puesto con muy buen acierto, Javier, que es la música de Wojciech Kilar, de este maravilloso compositor, que ambienta la película como si la música tuviese un protagonismo propio. Es sobrecogedora. Entonces, si tú cuentas en un reparto con Anthony Hopkins interpretando a Van Helsing como él hizo, con Gary Oldman moviéndose en esa frontera entre el enamorado y el depravado y el criminal, incorporando los elementos que tú señalabas al principio del programa, Vlad Tepes el empalador, el príncipe de Valaquia que empalaba a sus enemigos, no solamente rumanos, sino de todos los pueblos y regiones de alrededor. Todo eso, trufado en un guión maravilloso de Coppola, dio como resultado una obra que es que la vuelves a ver ahora, te quedas enganchado, esa dirección de fotografía impresionante, el Londres de la época, un Londres de Oscar Wilde, el Londres de Dorian Gray, con esa Michael Ballhaus, que por cierto es uno de los ganadores del mejor vestuario, mejor maquillaje, mejores efectos especiales. Entonces todo ese universo tecnológico al servicio de la historia, contada con las cartas que cuenta el propio Bram Stoker, con los reportajes de la época, esos paseos de Gary Oldman, como filmados, ¿te acuerdas?, con las primeras cámaras fotográficas. Todo eso recrea el universo de Bram Stoker magistralmente, lo potencia, lo multiplica, y es uno de los ejemplos, Javier, de cómo se puede hacer un cine de calidad y cine de autor, atendiendo a un público masivo. Él demostró que se podía hacer y lo hizo.
¿Veremos más versiones de Drácula?
Yo creo que sí que las veremos, porque como es un mito recurrente cada cierto tiempo... A ver, la última que he visto es Drácula 2000, que se publicó, se editó ese año 2000, se estrenó con Gerald Butler y mi amadísimo Christopher Plummer haciendo de Van Helsing. Van Helsing, que ya había hecho con Klaus Kinski también en Nosferatu en Venecia. El caso es que yo creo que el cine va a seguir, pero me extrañaría mucho que llegase a esas cuotas de calidad donde dejó ese Drácula de Francis Ford Coppola, el Drácula de Bram Stoker. ¿Habrá más versiones de Drácula? No te quepa duda. ¿Llegará a esa pica en Flandes que dejó el maestro? Coppola, me extrañaría, ojalá, yo sería el primero. Pero es verdad que lo que nos ha ofrecido el cine últimamente no llega a ese nivel.
¿Pero el cine de terror basado en clásicos sigue estando en boga?
Sigue estando en boga, pero muy adulterado. Date cuenta de que ahora, por ejemplo, la de Van Helsing, esa película donde intentaba analizar un poco el viraje hacia el oponente, hacia la historia de este doctor, pues era un festival de acrobacias y de cine de acción. Entonces, los monstruos del cine de terror han devenido en personajes de películas donde suceden muchas cosas en muy poco tiempo, no están del todo bien perfilados y no hay un momento de respiro, cuando la gran literatura de terror dejaba que se insinuase, creaba una atmósfera, permitía ambigüedades, y ahora el cine, impuesto por la franquicia de los superhéroes, es muy mostrativo, es muy apabullante, tecnológicamente deglute los episodios más narrativos, y el terror se ha venido viendo perjudicado, pienso yo, por la taquilla, las palomitas y la industria. Tendría que ser un autor bueno, ya digo, un buen cineasta, que coja el mito y diga, ahora voy a hacer mi película. Bueno, esperemos que lo haga. Podría hacerlo con El fantasma de la ópera, Dorian Gray...
Sí, pero las nuevas tecnologías han roto la magia de antes. Es muy fácil generar efectos teóricamente terroríficos a partir de un ordenador. Es como en la época aquella del cine del susto más que de terror, que todo parecía una música inquietante y de repente el que saltaba era un gato detrás de una puerta, cosas por el estilo, cuando estos grandes maestros de la literatura original conseguían trasladarlo a través de fragmentos como el que nos acabas de leer en un libro, simplemente utilizando esa narrativa adecuada para generar inquietud, ¿no?
El que más conocía esto, hablando de estos grandes maestros, era Val Lewton, el gran productor, porque la RKO no le había dado presupuesto. Le dijo, oye, haz películas de terror para la RKO, empezando con La Mujer Pantera, El Regreso de la Mujer Pantera, El Hombre Leopardo, y lo conseguía con una inversión de $0 en efectos especiales, solo jugando con el guión y la fotografía, la luz,
las sombras...
Ese universo se ha perdido porque, claro, confían en el ordenador los directores de ahora. Es que los directores que no son del todo dueños de sus películas, las mayores, como dicen, las grandes productoras que quieren atolondrar, apabullar al público y, por cierto, dicho sea de paso, un aviso a las salas de cine que bajen un poquito en las películas de acción y de terror el volumen.
Nos acercamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias, David Felipe Arranz, por habernos acompañado, nuestro experto en cine y literatura. Y para despedirnos, una canción. La banda sonora de la película de Coppola sobre Drácula está compuesta por el polaco Wojciech Kilar, algunos de cuyos fragmentos hemos escuchado en el programa. Pero el tema principal, Love Song for a Vampire, es de Annie Lennox, la vocalista de Eurythmics. Con este tema nos despedimos. En la dirección técnica, Asier Cerdeño. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.